Bueno, pues hoy seguimos hablando de la realidad que se vive en las fronteras europeas y lo hacemos con nuestro compañero, con un referente en realidad, Javier Bauluz, periodista, premio Pulitzer, director de Periodismo Humano y que lleva 3 semanas trabajando este tema, lleva 3 semanas con esos refugiados, esos demandantes de asilo que están saliendo de Siria en busca de una esperanza en Europa. Javier, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, me decías que estás ahora mismo en Belgrado. Cuéntanos qué está pasando, qué está ocurriendo ahora mismo en el lugar donde tú estás.
Pues ahora mismo estoy frente a un parque que más que un parque parece un campo de refugiados improvisado, lleno de gente durmiendo aquí en la calle, en el parque, con tiendas y iglú. Algunos, otros sin nada. Muchos de ellos, aunque tengan dinero, no les dejan dormir en los hoteles y las pensiones porque no tienen el papel, digamos, de la policía serbia. Tampoco les dejan viajar ni subir en autobuses si no tienen ese papel. También eso pasaba en Macedonia. Y bueno, eso es lo que tengo aquí delante, ¿no? Después de empezar en... digamos, el camino, aunque lo empecé un poco distinto, pero desde la llegada de pateras a la isla griega de Kos hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Y sigo subiendo hasta la frontera con Hungría, que es la puerta real terrestre con Europa, donde, bueno, pues a ver qué me encuentro, ¿no?
Uh-huh. Javier, leíamos en el reportaje los reportajes que habéis publicado en El Mundo, bueno, cómo había un poco de todo, pero leía en concreto el testimonio de un hombre que decía: he decidido venir solo porque no quiero arriesgar la vida de mi familia en este viaje demencial. ¿Cómo está siendo este viaje? ¿Tú los estás acompañando? ¿Estás haciendo parte del trayecto con ellos? ¿Cómo está siendo ese viaje?
Pues realmente en condiciones lamentables que van con lo opuesto, literalmente, con una mochilita con algunas cosas, con muchos niños, muchas personas mayores también, hasta algunos en silla de ruedas, aunque sea imposible de creer, o con muletas y sin pierna. Y bueno, pues unas condiciones de, bueno, pues es una especie como de éxodo bíblico. No tienen acceso a ninguna clase prácticamente de ayuda por parte de las organizaciones internacionales, nacionales y locales, tanto gubernamentales como no gubernamentales. O sea, la ayuda básica, que es decir, en muchos sitios agua, algo de comer, una sombra, o sea, lo básico no se está dando. Están empezando a ello, pero ya te digo, llevo 3 semanas en este camino con ellos y es realmente, bueno, pues como ciudadano europeo, indignante. De hecho, me recuerda cuando empecé con la inmigración, en el tema de la inmigración en el 96, bueno, esto fue un poco después, cuando llegaban las pateras a Tarifa y estaban llegando todos los días y a las personas que llevaban en la patera con hipotermia, en fin, en muy mal estado físico, no tenían ninguna clase de ayuda humanitaria y los dejaban tirados durante 4, 5 o 6 horas ahí en el lugar donde solo dos guardias civiles pues se encargaban de ellos y que evidentemente no podían hacer nada más, ¿no? Uh-huh. Más adelante recuerdo haber llamado a Médicos Sin Fronteras y decirles, bueno, esto está pasando aquí, en el sur de Europa, y al final montaron una operación de emergencia humanitaria en el sur de Europa porque el gobierno español era absolutamente incapaz de proveer de lo básico ni con las personas que oficialmente ya estaban detenidas y por lo tanto bajo su responsabilidad, ¿no? Pues esto es lo mismo, repetido, pues esto es el año 2000, pues estamos en 2015, esto es lo mismo, pero mucha más gente y la misma la misma actitud de mirar para otro lado y no darse cuenta de lo que está sucediendo. Que para mí es, yo creo que una de las, si no la mayor, una de las mayores crisis sociales en Europa desde el año 45, ¿no? Todo este éxodo de miles y miles de personas,
¿eh? Javier, nos están llegando muchos titulares en las últimas horas, en los últimos días, pero la imagen que tenemos de todo lo que está pasando hace referencia a Siria. Sin embargo, ahí hay personas de muchas nacionalidades, ¿no? De otros muchos lugares.
Sí. Bueno, la mayoría son sirios, pero aquí hay gente, bueno, pues de África subsahariana, de Bangladesh, de Afganistán, de Irán, de Pakistán, de un montón de lugares, ¿no? De gente que viene huyendo de Afganistán porque, bueno, pues de los talibanes, o de Pakistán, donde cada poco vuelan una escuela con las niñas dentro, los talibanes, y sencillamente no quieren que las niñas estudien. Y bueno, sobre todo lo que hay, aparte de mucha gente, digamos, joven, es muchas familias completas, es decir, completas con niños de, yo he visto, hasta de un mes. Niños de un mes, de 3 años, de 2 años, de 5 años, de 10 años, lo cual, bueno, hablando con ellos, básicamente lo que dicen es, bueno, nosotros salimos de un país en guerra, o un país donde no podemos, no se puede vivir, porque no, y estamos básicamente buscando un sitio seguro para nuestros hijos, no. No más, la mayoría de ellos ni siquiera saben dónde van realmente. Muchos dicen, bueno, me gustaría ir a Alemania, pero muchos te preguntan dónde es mejor, o no sé dónde vamos exactamente, solo a Europa, que teóricamente para ellos es el único lugar seguro donde se pueden dirigir, ¿no?
Javier, nos decías hace un momento que aunque llevaran dinero en muchos lugares, pues no le dan hospedaje porque no tienen los permisos de la policía. Y leía yo en el reportaje que habéis publicado en esa frontera entre Macedonia y Grecia el testimonio de un hombre que decía que estaban gastando el dinero que nunca tuvieron y que las familias se están endeudando. Porque además este viaje, bueno, exige precios desorbitados y trabajan en torno a él ya mafias organizadas, entiendo.
Sí, pero el problema no son las mafias, o sea, el tema no son las mafias. Las mafias son, digamos, los agentes de viaje que de manera ilegal proveen a precios exorbitantes los servicios que esta gente necesita, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pero no es una mafia organizada que te organice el viaje ni que nada, que decir, en cada sitio donde hay un problema, digamos, de paso, pues bueno, pues surgen personas que lo facilitan, que evidentemente se aprovechan de la debilidad de estas personas y entonces les cobran unos precios brutales y que hacen un gran negocio con ellos. Pero eso es un, no sé cómo explicarte, es como si tú necesitas ir a Bilbao, pues bueno, pues llamas un taxi y vas.
Aprovechan las circunstancias, entonces, no se trata de algo organizado.
No, que va. Es decir, en la parte, por ejemplo, turca, donde salen las pateras, pueden estar más organizados, pero que hay distintos, o sea, distintas gentes, distintos grupos organizando eso. O sea, que no hay una mafia organizada, real, organizando esto. Es decir, pueden ser dos taxistas que deciden que por qué coño esta gente necesita esos papeles de la policía, esta familia, para ir a otro sitio y les suben y algunos les cobran más o les cobran menos, ya depende de cada uno. Unos lo hacen sencillamente por negocio y otros, por dar ese servicio a gente que teóricamente no puede tener acceso a él. Igual que hay, en fin, quiero decir que pero a mí lo de como se está empezando ya a hacer en España, centrar el tema en las mafias no son las que mueven a las personas, son las personas las que se mueven porque no tienen otra solución, buscando un lugar seguro, como digo. y por el camino van encontrando cómo hacerlo. Y en cada sitio, pues bueno, pues o encuentran quien les ayude, aprovechándose de ellos o no, o quien les facilite ciertas cosas. Pero, por ejemplo, para darte un dato, en la isla de Kos, todos los días salen viajes de turistas, hay decenas de barcos engalanados, vestidos de piratas, etcétera, etcétera, uh-huh. Muchísimo turismo. Salen barcos de paseo hasta la costa de Turquía, en Bodrum, y te cuesta el viaje 20 euros, ¿no? Ida y vuelta. Uh-huh. Ese mismo viaje solo de ida, desde Bodrum, es donde cruzan, uno de los sitios donde cruzan las pateras, que son solo 4 kilómetros, les cuesta a cada persona, incluyendo a los niños, tienen que pagar para subirse a la patera 1.200 euros, ¿no? Contra 10 euros que pagamos nosotros por ese, uh-huh, por ese viaje de ida, para que nos hagamos una idea. Entonces, claro, evidentemente la gente va acabando con todo el dinero, y mucha gente, que hay muchas personas, sobre todo sirios, que son gente, digamos, educada, formada, muy amable, por estar hablando de ellos, con ellos, vamos, hasta de filosofía, si quieres, con profesionales, pues bueno, tienen dinero, pero evidentemente lo van gastando todo durante este camino.
Uh-huh. Y Javier, para finalizar esta entrevista, quería preguntarte, porque en uno de los reportajes que habéis publicado en El Mundo, un joven os preguntaba directamente si creíais que el reportaje iba a servir para algo, y que él había aceptado ser entrevistado porque pensaba que los gobiernos y la gente, si sabía lo que estaba pasando, pues iban a hacer que la situación cambiara. Tú, que bueno, pues conoces muchas situaciones de crisis, que has estado acompañando a muchas personas que lo estaban pasando mal y que ahora estás viviendo esta realidad, lo estás viviendo con ellos, ¿crees que la situación va a cambiar?
Pues no lo sé, pero sí sé que si no se sabe, no se puede hacer nada. Si uno no sabe que hay una inundación en casa, pues nadie puede intentar tapar esa inundación, o en fin, o la casa que se cae, lo que sea, ¿no? Es decir, la información es básica para que tanto los ciudadanos puedan conocer lo que sucede, y por lo tanto, de alguna forma, bueno, exigir a sus gobiernos que hagan algo. Como también para que, bueno, pues los gobiernos, que aunque teóricamente deberían saber lo que está pasando, y también las organizaciones internacionales, pues muevan ficha, por decirlo de alguna forma. Pero insisto, desde que yo he llegado, se podría poner un montón de casos, ¿no? En la isla de Kos está la gente tirada en las calles, asediada por la policía para que no estén cerca del barco, donde finalmente, después de conseguir el papel, después de mucho tiempo, y comprarse ellos mismos el ticket del ferry, pueden subir al barco, pero lo hacen desde una jaula, una especie de jaula gigante, donde meten a los refugiados como si fueran apestados, mientras al lado, un poquito más allá, están los turistas ricos europeos subiendo al barco tranquilamente sin ningún problema, ¿no? Pues por ejemplo, sacan pues porra en mano a toda esta gente de las calles cercanas para que no se les vea, ¿no? Y al mismo tiempo no se les está dando absolutamente, ya te digo, ni agua ni atención de ninguna clase. Eso en Grecia, en Macedonia, en la estación de Macedonia donde llegan, en todo el camino. Es decir, en todo el camino eso, he encontrado prácticamente ayuda cero. Solamente Médicos Sin Fronteras está en algunos islas griegas, y también en la frontera de Macedonia, en la frontera griega, y algunas organizaciones locales, o incluso dos muchachas alemanas que a través de Facebook organizaron una campaña con sus amigos, recogiendo dinero, yendo a una tienda ahí en Kos y llevándola a un hotel abandonado, que está, hay más de 600 refugiados ahí sin ninguna, sin nada, condiciones infrahumanas, para llevarles comida. Le pregunté el otro día al jefe de Cruz Roja Internacional, que acaba de llegar en Kos después de, en fin, de mucho tiempo que no, y me dijo que es que era muy difícil organizar la, organizar el reparto de comida, ¿no? Que tal vez en septiembre, no sé, en fin, ahí, te digo, si dos muchachas alemanas lo pueden hacer perfectamente y la gente forma cola y recibe lo poco que les dan ellas y que tienen, creo que no es tan complicado. Creo que hay una falta de empatía, de ceguera y de laxitud, digamos, que no se corresponde con esta situación, que como digo, yo creo que la mayor crisis en Europa desde el año 45, desde la Segunda Guerra Mundial, aunque no queramos ser conscientes de ello, ¿no?
Pues frente a esa ceguera, el trabajo, la voz, las imágenes de Javier Bauluz que nos hacen mirar y ver esa realidad sobre la que vamos a seguir muy pendientes en los próximos días. Javier Bauluz, director de Periodismo Humano, periodista, compañero, bueno, como decía, un verdadero referente. Gracias por seguir siendo la voz de todos esos que no tienen voz y vamos a seguir muy pendiente de tus relatos. Gracias y que vaya muy bien.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.